pita penalti Gil Manzano. Allá va Muriqui para Diña. Gol. Muriqui tacati. Muriqui tacata. Espacio para Muriqui. Frontal del área. Se frena un poquito Muriqui con la diestra. Gol, 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 gol. Muriqui tacati. Muriqui tacata. Ahí va la falta. Está Raúl García de Aro también. Rubén García va a ser Raúl García. Gol.
Anda.
¡Hay partido! Gol, 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 Boyomo. Gol, Boyomo. Gol, Boyomo. Lo anula. Lo anula. Para gol.
Qué lío. Lo anula. Gol. No, sí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al final, amargura para el mallorquinismo que se ha convencido, creo ya. Y aunque cada opinión será diferente o cada aficionado tendrá su opinión, de que este año va a tocar sufrir. Porque el Mallorca no saca adelante los partidos, le cuesta horrores ganar, e incluso los que tiene ganados, a falta de 10 minutos, no los consigue sentenciar. Son muy pocas victorias las que tiene el equipo de Ormellón. En todo 2025 ha sido espantoso, son 7 victorias en todo el 2025, que se dice rápido, solo 7 victorias. Y el otro día, en un partido infame en la primera parte, paupérrimo futbolísticamente hablando, un primer tiempo en el que no nos dejaron nada, ni Mallorca ni Osasuna, y demostraron por qué están en la zona baja de la clasificación. Ninguno proponía gran cosa, ninguno llegaba, todo era miedo, todo era pase horizontal, jugando en una franja central del campo, sin apenas pisar área. Es verdad, con un Mallorca proponiendo un poquito más por la obligación de casa. Y en la segunda parte sí agitó un poquito más el árbol el Mallorca, generó alguna cosita. Por accidente, en una acción que provoca muy bien Samu Costa de cabeza, la carrera de Jean Virgili, el único jugador diferente. Balones a Virgili, siempre lo decimos, balones al niño, que es el único diferente que puede cambiar las cosas, que puede cambiar un partido, y lo cambió. También es verdad que con el favor, entre comillas, arbitral, porque ese penalti muchas veces no te lo pitan, el toquecín de Boyomo sobre Jean Virgili, que convertía, como hemos escuchado, Vedat Muriqui. Y luego, pocos minutos después, un gran gol con la diestra, de los dobletes que ha hecho Muriqui con el Mallorca. Creo que es la primera vez que hace un doblete con dos piernas diferentes. O sea, primero con la izquierda, luego con la derecha, que no es la buena, no es la pierna hábil, pero a juzgar por el gol, no lo parecía. Desde luego, le pega muy bien de tiro cruzado, salvando al defensa y también a Sergio Herrera. Pero con el partido sentenciado llegó lo que todos saben. Se cede la iniciativa a Osasuna, se le da el control del partido, se cierran atrás, mal, porque si se defiende bien y uno es sobrio, pues vale, es legítimo, y luego buscar la contra. Pero lo cierto es que se huele el miedo, Osasuna lo aprovecha, marca, es verdad que con una acción inesperada como es esa falta de Raúl García de Aro, a la derecha de Bernstrom, ahora la analizamos con los contertulios, con los futboleros, y luego llega en el descuento ese gol de Boyomo, como el año pasado marcaba el gol de Osasuna, que en principio anula al árbitro Gil Manzano, que no tuvo su mejor tarde por fuera de juego, pero luego se ve claramente...
Nunca la tiene.
No, en la imagen de VAR se ve que claramente está en posición correcta y una muy buena media vuelta, del jugador de Toulouse, de origen también camerunés, que a esa media vuelta pues consigue batir a Bernstrom, y el empate a dos que dejó muy frustrado a todo el mundo. Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya hemos escuchado el hachazo de Álvaro. Sí, es verdad que Gil Manzano suele estar afortunado.
Comparto.
No. Y lleva muchos años pitando.
Pero es que además no sabe pitar, porque si tú pitas ese penalti, que yo comprendo que el penalti es dudoso, tienes que expulsar al jugador. Es que no te queda otra, es que el reglamento es así. Pero siempre se quedan a medias pensando, bueno, como el penalti es un poco tal, pues no voy a dar tal. No,
claro,
no.
Porque si lo pitas, sí, en teoría no es disputa de balón, porque es agarrón.
Penalti.
Si hubiera sido disputa de balón es amarilla, sí, pero al no serlo...
Si es agarrón es roja.
Claro, es un agarroncín, es un toquecín,
bueno,
por eso
lo
decía
lo
yo... Exacto, lo
evidentemente,
ha pitado.
A un jugador que va en carrera contra el portero lo tocas un poco y lo desequilibras, o sea que eso también hay que protegerlo.
Siguiendo con el árbitro, debió ser la segunda tarjeta para este jugador. Hay una falta que hace a los veintipico de minutos que lo agarra a Mateu Joseph.
Sí, sí. Claro.
Una falta que es tarjeta clara... Tarjeta. Y hace el gesto como que es la primer falta, como ante un jugador.
Y este
de Mallorca,
jugador es el que empata el partido.
Que le criticó, y este es el jugador que empata el partido, debió haber sido pulsado.
O sea, que ya no debía haber estado en el campo con la acción
veces,
del penalti.
Por dos veces.
Obvio, sí, para mí sí, pero bueno, lo que comentamos recién.
Arbitraje muy español.
Presenta.
Cuando dije comparto, quiere decir que es un parto cada vez que dirige este árbitro, porque es para sufrir.
Yo luego veo otros arbitrajes y, a pesar de que la Liga Española tiene un problema crónico que hay que extirpar ya, porque está en juego la Liga Española, está en juego esta decadencia en la que estamos por culpa de la manera de actuar de los jugadores y de los árbitros, pero provocado por este exceso de pito que hay en cada jornada. Luego vi otros árbitros que se esfuerzan porque se juegue más. Ayer mismo vi algún partido en el que dejan jugar un poquito más y se agradece. Ya hemos presentado, están Álvaro Delgado y Eduardo Basigalup. Caño Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Siempre bien hallado. ¿Cómo va la recuperación?
Va bien.
La recuperación del primogénito.
Sí, va bien.
Está en forma.
Poco a poco.
Oye, veo un analista de fútbol de futuro ahí, Cuando llamé a Yago para analizar a Constancia, vi a un analista ahí de futuro, ¿eh?
Me dijiste.
Lo que pasa es que todavía le toca, se ve que ha mamado fútbol en casa, pero le toca todavía jugar muchos años, ¿eh?
Sí, a ver, esperemos que se recupere bien y, bueno, paciencia.
Muy bien. Vicente Engonga, todavía futbolista en activo, porque te he visto con camiseta el otro día. Volvió a lucir Vicente Engonga la camiseta del Valencia, uno de sus clubes importantes de su trayectoria. Esto en el Estadio Balear, ¿no?
Sí.
Partido benéfico. ¿Y qué tal estuvo?
Bien.
Con los veteranos del Valencia.
La verdad es que nos divertimos bastante. Al final, si puedes a través del fútbol y de la diversión poder recaudar algo de dinero para gente que lo necesita, y en este caso eran niños, pues mejor. Lo pasamos muy bien, no hubo muchos incidentes, no hubo prácticamente lesiones.
Cuando dices prácticamente, ¿qué significa?
Fueron dos tiempos de 5 minutos.
No, pero hay veces que cuando se juega un triangular de estos, entre dos entradas y tres carreras, pues te puedes encontrar con 5 o 6 futbolistas, que parece que... No, se fastidió un poco Mitchell en un disparo que le golpeó mal y se salió, que tenía tocado el aductor, y el resto, pues hemos salido todos sanos. Que...
Eso es lo importante.
Está muy bien.
Si es que además a estas alturas ya no hace falta ni que haya contacto, el cuerpo se lesiona solo.
Valórame cómo jugaste ahora, porque es decir, ahora si priorizamos el hecho de terminar sano, está bien. Pero
Eduardo quiere saber el rendimiento.
Jugaste.
¿Hubo rendimiento, Vicente, o no?
Bueno, estuve los 80 minutos en el campo y...
¿Pero en el suelo o...?
No, estuve en el campo. Jugar, no bien. Sé si jugué.
Pero dime una cosa. La cabeza llega a todos esos balones que ves. El cuerpo, ¿qué pasa cuando no llega?
Mayoría. Está en forma, Vicente.
A la mayoría de...
Para los que no lo ven, que está en forma.
No, Vicente está en forma, pero no, yo me refiero a la velocidad de reacción.
Lo que pasa es que no, nunca llegarás a eso.
Claro.
Pero desde el momento en el que prácticamente dejas de jugar. A los 2 o 3 años juegas un partido y por muy bien que tú te creas que estás, hay balones es que tú los ves y dices no llegas, esto es así.
La
otra cosa es que seas una persona inteligente y recoloques tu cerebro a la velocidad que toca y hagas las cosas como tienes que hacerlas.
No,
te lesionarás mucho menos, lesionarás a menos gente, disfrutarás
ahí,
más.
Ahí está. No, tú eres inteligente, seguro que lo hiciste así, pero es que estoy seguro que la cabeza sí llega.
La cabeza sigue funcionando
sí, claro.
Como cuando jugabas, pero el cuerpo no te responde.
Ahí está. ¿Tú, Eduardo, paras más o menos que cuando jugabas?
Yo sigo igual, no paraba.
De hecho, yo creo que ya lo dije una vez. Al final, lo que te retira del fútbol es la velocidad. Tú puedes tener muchas cosas, es la velocidad, pero siempre. A los jugadores rápidos y a los lentos.
En eso yo fui el mejor porque me retiré a toda velocidad. Oye, ya que estamos con esto, Vicente, si te pregunto si tus dos clubes de tu vida han sido Valencia y Mallorca, ¿cierto? ¿O ha habido otro?
No.
Vale. Explícalo. ¿Cuáles han sido los clubes de tu vida?
A mí el club de mi vida, el en el que me he sentido más que querido y de todo, fue el Sporting Mahonés. Yo era muy feliz en...
Porque ahí un poco empezó todo, ¿no?
Sí, fui muy feliz en Mahón. Yo era un chaval, me trataron de maravilla, yo jugué de maravilla por lo visto, porque yo la verdad es que lo que hacía era disfrutar de cada partido que jugaba. No tenía la misma presión que tuve luego cuando llegué a jugar en Primera División. El trato con los compañeros en ciertas maneras también era diferente, los medios no estaban todo el día detrás de los jugadores a ver si pasaba algo, fue para mi manera de ser,
feliz.
Fue el sitio en el que más disfruté. Luego he disfrutado muchísimo en el Mallorca, sí, he disfrutado muchísimo en el Valencia, sí, en el Celta, sí, por supuesto, en el Valladolid también, pero de otra manera. O sea, digamos que en el Sporting Mahonés podía saborear los triunfos tranquilamente.
Te cambio la pregunta. ¿Ha sido el Mallorca el club más determinante en tu carrera?
Sí, porque yo realmente fue donde, digamos que el aprendizaje que tuve hasta que llegué aquí a la isla con 31 años, fue donde puse todo en práctica.
Qué bueno.
Fue como la eclosión.
¿Y Caño, tu club más determinante cuál ha sido?
Tres. La Luz.
Sí.
Porque ahí comenzó todo, ¿no? Las divisiones inferiores. La Conmebol. Todo, sí. Mallorca, está claro, siete años en dos temporadas. Y Olympiacos.
Olympiacos.
Me marcó mucho el
Pensaba que ibas a decir el Atlético de Madrid.
No, porque el Atlético de Madrid tuve tres años y fue una mala época y no jugamos Europa, ¿no? Entonces un equipo grande, nada que ver ahora, ¿no? El Atlético de Madrid está claro que ahora es equipo top, en ese momento no, pero la verdad que feliz de hacer una linda carrera.
Eso como club, digamos, porque la selección...
Sí, bueno, digamos, sub-20, ¿no? Está claro.
Tú tienes un Mundial sub-20 con Argentina,
sí,
¿no?
En el año 95, ¿no?
Yo creo que también, bueno... Sí.
El reconocimiento, digamos, ¿no?
Y lo que te marcó y lo que te hizo crecer.
Sí, la verdad que está claro que no la selección puede disfrutar de un Mundial a esta edad, ¿no? A los 17 años y bueno...
¿17 tenías?
17, 18. 17 años, sí. Y después, claro, lo de Lanús, ¿no? Cuando debutás y después te mantenés, porque eso es lo más difícil, porque debutar hoy en día se puede debutar, pero mantenerte es lo más complicado,
que
¿no?
Muchos debutan y no los volvemos a ver.
Exactamente, por eso...
Lo vemos llevando el agua.
Sí, no, y después te tenés que buscar, ¿no? Por otro lado, así que feliz de una linda carrera.
Bueno, aquí
es Olympiacos, sí. Es un gran club, ¿eh? Aquí sí. Parece que pero es un club,
grande,
tremendo.
Marcó más que nada fuera de España, ¿no? Porque jugué 12 años en España y no tenía otra visión, ¿no? Y cuando llegué a Grecia, que pensé que iba a estar poco tiempo, la verdad que es como dice Alba, ¿no? Es el Madrid o Barcelona.
Un monstruo.
Claro. Bueno, pues hemos empezado por aquí, demostrando que no hay guión en esta tertulia, porque no iba a empezar por aquí, pero...
Y si hay, no lo respeta.
Pero me ha venido esta sensación de poder conocer algo más de nuestros contertulios, que los conocemos sobradamente, y los conocen todos los mallorquinistas, pero su percepción, ¿no?, sobre sus carreras, ¿no?, aprovechando ese partido de veteranos con el Valencia que jugó el otro día Vicente y Eduardo, y ya que estamos, tus clubes determinantes, ¿cuáles han sido?
O más, Ferrocarril Oeste.
Que te han marcado, Ferro, ¿no?
Ferrocarril Oeste fue el primer club profesional, yo venía de Mar del Plata, de jugar en Kimberley, pero bueno, es una liga local y nada, pasé al fútbol profesional a Ferrocarril Oeste y tuve la suerte de coincidir en la mejor época y la etapa histórica del club y bueno, fueron 5 años magníficos.
¿Y Álvaro? El Mallorca. Muchos años ahí otro lado, no hablo de futbolista, pero desde otro lado... El club
de notarios.
Notarios. El Mallorca, evidentemente.
No, el Mallorca. Han sido muchos años de servicio al Mallorca.
Y además.
Hay que recordar que juegan los de abajo, pero también los de arriba, ¿eh? Para que todo vaya bien en un club.
Y luego, el grado de sufrimiento cuando uno pone su dinero en un club. Claro, imaginaros lo que decía un poco Vicente. El fútbol, que yo también he sido futbolista, aunque aficionado. El fútbol hay una época que lo disfrutas, pero luego ya cuando das el salto al profesionalismo empiezas a sufrir, claro. Que es lo que le pasó a él cuando llegó a la élite.
Pues
¿no?
Lo dicho, hemos empezado al revés, pero por no empezar por lo que nos amarga lo del otro día.
Te iba a preguntar a ti, tú Jordi, la mejor radio en la que has estado.
Sin duda alguna, la COPE.
Pero bien ahí.
Aquí empezó todo y aquí espero que acabe todo. Bueno, pues no, por empezar por todo esto, que ha sido un placer escucharos, y ahora ir a lo que nos amarga un poco, pero bueno, que es de obligado análisis, ¿no? Lo ocurrido el sábado, Álvaro. Cuesta mucho ganar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que un equipo tan necesitado como el Mallorca no se puede permitir perder un partido como este. O sea, es gravísimo lo que pasó el otro día. Yo creo que hicimos una pésima gestión de los últimos 10 minutos del partido, en todos los sentidos. O sea, el partido había sido un partido como nos esperábamos todos, pues dos equipos necesitados, una primera parte de tanteo, mucho miedo, luego el Mallorca dio un pasito adelante, la verdad es que los jugadores estaban bastante implicados, a mí no me disgustó el equipo en los 20-30 primeros minutos de la segunda parte, pero el final fue catastrófico, fue catastrófico, porque además empezó con una falta de Samu Costa, que es que no tenía ningún sentido esa falta.
Él la protestó mucho.
Pero entró como un tren de mercancías a un balón que en el que llevaba ventaja, hizo una entrada pero que era casi de naranja, y ahí ya se empezó a precipitar todo. Yo creo, además, que en la falta había un fuera de juego posicional clarísimo de un jugador de Osasuna.
En el tiro.
En el tiro, porque estaba absolutamente...
Yo lo he preguntado porque,
en la línea de visión de Bäckström.
Interfiere en la línea de visión, sí, de Bäckström, y me dicen que la última directriz, aquí hay que estar siempre, sí, a la última directriz, que no se sabe cuál es, porque ya nadie, sí, se sabe el reglamento.
Semana a semana.
Vamos semana a semana, pero me han comentado, gente de que está en el arbitraje, que la última directriz es que para que interfiera tiene que estar justo delante. Si está a una distancia,
pero Jordi,
entiende que el portero
yo he visto la
tiene tiempo de reaccionar.
La he visto antes de venir. El balón le pasa a 2 centímetros de la bota a ese jugador. Y tapa a Bäckström, es que no...
Es que Bäckström no reacciona porque no ve el balón.
Le impide ver el balón. Sí, entonces, sí, oye, es que no se... El fuera de juego posicional es eso.
Es que ni se mueve, sí, sí, y con lo alto que es Bäckström, sí, sí, no sé si hubiera llegado.
O sea, es que, bueno, es otra más de este Gil Manzano, que es catastrófico. O sea, quiero decir que no, en las grandes decisiones no acierta
ha
jamás.
Ha dicho Álvaro, no se, sí, puede permitir el Mallorca dilapidar, sí, esa ventaja. Caño, ¿por qué se pierde el control y se escapa la victoria?
La verdad... con un resultado favorable, ¿no? 2-0, que creo que lo comentamos al principio. Yo creo que la jugada del penal podía haber sido roja y cambia totalmente el partido. La falta de Samu, para mí la cobra porque es un gesto de fuerte, pero claro, va 2-0 ganando. Entonces, compensando, ¿no?
Para mí no fue falta.
No, no, por eso. Más que nada compensación, por el resultado, ¿no? Y la verdad, pero que no lo,
feo y
no lo supo jugar los últimos 10 minutos en Mallorca.
Cedió el control, ¿no?
Sí, esperando por ahí a la contra para hacer otro gol, pero el Osasuna me gustó, juega bien, intenta. Tiene a mí el central que me gusta mucho, Bayomo, para mí es un central muy bueno que algo así tiene que andar buscando.
Y eso que no está la catena, que es un puntal ahí atrás.
Que también es bueno. Y la verdad que es una pena el resultado, cómo terminás el partido. Ahora vas a un campo complicado. Que también...
¿Hablas de los pajaritos o del Tartiere?
No, de los dos. De los dos, porque mañana
ahora hablaremos de la
depende
Copa.
El resultado. Después el viernes tenés que jugar en un campo complicado que está también necesitado. Y es una pena porque si ganabas totalmente cambia, ¿no?, la situación y ahora otra vez a sufrir.
Vicente, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué se le escapa y por qué le cuesta tanto ganar partidos al equipo?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo me extrañó bastante el... Yo particularmente tenía bastante claro que después del 2-0 intentaría el Mallorca... digamos, dominar el partido desde la calma, desde intentar que se jugara poco, pero tampoco esperaba que Osasuna fuera a dominar más tanto el partido, no sé. Este año parece que no andan defendiendo bien y al final uno, por una cosa o por otra, acaba recibiendo goles que a veces te parecen hasta inexplicables. Yo no sé si es un tema mental... Un tema de... pero mental en el plano de
falta de confianza.
De falta de confianza, totalmente, porque de relajación no creo que sea. Si vas por ir 2-0 en un partido ganando, que tampoco han ido muchas veces, pero no me dio la sensación de que fuera relajación. Yo creo que es un tema mental y cuando les hicieron el primer gol, después ya se veía venir.
Es que ya es noticia que marque más de un gol el Mallorca. Lo hizo en Sevilla, por ejemplo, ese día se llevó la victoria, pero le cuesta mucho marcar y, bueno, lo de dilapidar esta ventaja de 2-0 ha sido muy frustrante. Escucharemos ahora dentro un momento a Muriqui y su frustración, pero Eduardo, un primer apunte.
En el Sevilla, mira, ahora que decís, el partido del Sevilla mantuvieron el resultado jugando de un modo totalmente distinto. El sábado el Mallorca repitió un vicio que viene teniendo desde hace más de un año, que por ahí si lo favorece el resultado meten el culo atrás, pero encima mal, porque dejan de hacer presión en el medio, se van metiendo cada vez más atrás, dejan jugar por toda la corona del área y después pasa esto, corren el riesgo de que pasa esto contra un equipo que la verdad que no tenía demasiadas armas como para generar daño. El Mallorca le facilitó las cosas aculándose mal, sin mayor sentido. En algunos partidos, repito, el de Sevilla, inclusive en algún otro, había mostrado una actitud distinta del hecho de mantener una presión un poco más alta, no meterse atrás. Creo que el modo de conservar el resultado hubiera sido eso. No sé si incidió algún factor físico, pero bueno, esperemos que no se repita.
Ahora seguimos con este análisis porque tenemos nuestro repaso de noticias y continuamos con el análisis.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
estar informado.
En Hipercentro, hasta el 4 de diciembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lechona media o entera, 9,95 euros kilo, mango premadurado, 2 piezas, 600 gramos, 1,59 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Bellahora no es para todos. Es para quienes valoran el diseño, el movimiento y el ritmo propio. ¿Sientes que es para ti? Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Las 100 primeras membresías activas tendrán matrícula gratuita y un pack de bienvenida. Gimnasio, club social y restobar. Tu nuevo club en Inca. Bellahora.es. For time lovers.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Semana intensa para el Mallorca después del frustrante empate frente a Osasuna del pasado sábado, ganando 2-0, lo empató el conjunto de Navarro, empate a 2, Mallorca que está un punto por encima del descenso, 15º, puede cambiarse hoy el Valencia, puntúa en su partido contra el Rayo Vallecano, y una semana intensa porque mañana toca Copa del Rey, 7 de la tarde los Pajaritos de Soria contra el Numancia, partido único, ya saben, contra un segunda federación. Ha dicho el técnico Iago Arrasate que va a debutar Pichu Cuellar, portero más, jugador más longevo será que juegue con la camiseta del Mallorca, con 41 años, y se lleva al juvenil Luis Orejuela, descansan Mafeo y Mojica, pero aún escuece lo del sábado.
Sí, Vedan Muriqi, el bigoleador el pasado sábado contra Osasuna, a los compañeros en Movistar, hablándoles después del partido.
Sí, no creo, pero bueno, no quiero decir relajar, pero creo que como tienes resultado, sin querer, como el equipo, piensas más para defensa. Entonces, pensando más defensa, pues sometes más, rival tiene más pelota, más balón, tú corres sin balón, que es peor en ese caso. Entonces, ya, al final, un final que ni hemos pensado, la verdad, después de 70 minutos de partida, 2-0 ganando. No hemos imaginado ese final, lo siento personalmente, lo sentimos como el equipo.
Lo siente Vedan Muriqi y ahora no hay tiempo de lamentaciones.
No hay tiempo de lamentaciones porque ya toca la Copa y hoy Iago Arrasate dejando claro que no quiere que se repita lo que pasó el año pasado en Pontevedra.
El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles porque en casa es un equipo muy fuerte y es un equipo de segunda ref. Tenemos la experiencia del año pasado y vamos, yo creo que más que avisados.
Mientras tanto, en la primera federación, la Unión Deportiva Ibiza conseguía la primera victoria de la era Miguel Álvarez, 3-0, no llegaban los goles, llegaron de golpe, 3-0, como decimos, con Davo, con Fran Castillo y con Sofián, los autores de los tres goles, y esto hacía que el entrenador les diera cuartelillo a los jugadores.
Escucha, hemos ganado un partido y ya queréis venir hasta el miércoles, pero...
¡Hombre!
¡Sí,
hombre!
¡Sí, hombre!
¡Venga, la foto, venga, va!
¡Eso, nada!
¡Hasta luego!
Así se celebra el descanso hasta el miércoles en la plantilla de la UDI Ibiza.
Y Miguel Álvarez hablando precisamente de que al fin había llegado su primera victoria como entrenador celeste.
No, yo creo que hemos jugado mejores partidos que el de hoy y en más tiempo. Creo que la primera parte hemos jugado aceptablemente bien y la segunda parte creo que no hemos jugado tan buena segunda parte como podíamos, pero sin embargo al final hemos hecho goles. Lo que sí que está claro que al final han entendido que dependiendo más, hemos conseguido más cosas en la segunda parte. Que a veces cuando vas con el resultado también te tienes que meter de un bloque para
estaba
poder
aliviado sacar. El técnico, pero reconocía que otros días que no se ha ganado habían jugado mejor, pero así es el fútbol, no llegaban los goles, bueno, al menos llegaron ya de golpe. Y en segunda federación el Poblense sigue como líder, ahora con tan solo un punto de margen sobre el Barça Athletic y el Atlético Baleares, que conseguía la victoria en Lleida con un gran gol de Jaume Tovar, que lleva ya 11 goles. El Poblense empate a 0 en el duelo balear frente a la Sociedad Deportiva Ibiza. El Andrach empataba en Torrent, el Porreras en casa contra el Reus. Mañana es el día para la España de Mariona Caldente y Cata Coil. Partido de vuelta en Liga de las Naciones. Buscan el título contra Alemania. Empate a 0 en la ida con gran actuación de la portero mallorquina. Y en fútbol sala, sin tiempo de descanso, porque después de perder en Can Barça 2-0, el Palau Futsal juega esta noche contra Industrias en Santa Coloma y se están jugando la Copa de España en estas tres jornadas que faltan de primera vuelta, y el viernes tienen Liga de Campeones, octavos de final, vuelta contra el Kiev el viernes, como digo, en Somos. Todos son finales, como decía Vadillo. Enseguida continuamos en COPE Más, aplicaciones y web.
Ara va de bo. Black Friday a Mobles Can Barato. Uro! Tota la tenda rebaixada. Quina passada de preus. Black Friday a Mobles Can Barato. A la carretera de Solla, rotonda Sant Sardina, enfront de Seitaué.
Si vaig a una humiliació, no call.
alça la veu.
Si són conscients d'una amenaça, denunciï. Alça la veu.
Si sé d'una injustícia, no la tolero. Alça la veu.
La violència contra les dones té moltes formes.
I què ha de veu per evitar-la? Compte. Comptam amb tu.
Alça la veu davant la violència contra les dones. Govern de les Illes Balears.
Llega Superjueves Black Days a Mallorca Fashion Outlet del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Encuentra tus marcas favoritas al mejor precio. 5 días para aprovechar los mejores descuentos y adelantar tus compras navideñas. Ven y descubre todo lo que puedes brillar. Solo el Mallorca Fashion Outlet, abierto todos los días.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Cuando te enfrentas a un equipo de primera división, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está bien, ¿no? Como cuando vas ganando 3-0, 4-0, parece que a nadie se le suben los gemelos, todo el mundo la quiere, pues esto es lo mismo, ¿no? Hay mucha ilusión dentro del vestuario, hay muchas ganas y la verdad que estamos bien. En un buen momento, sobre todo en casa, estamos bien, el equipo se muestra fiable, salvo el día del Coruso. Y
este es el entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, diciendo: en estos partidos no hay tocados, no hay calambres, no hay gente lesionada, todo el mundo quiere jugar contra un primera división y es lo que le espera en Los Pajaritos. ¿Tenéis buen recuerdo de Los Pajaritos?
Yo me estaba acordando ahora con Vicente, creo que ganamos 0-1 en Copa del Rey, metí el gol yo, mirá, que no era de meter goles.
Metiste,
hacía,
¿eh?
Lo que sí que hacía mucho frío.
Y una banda congelada, ¿no?
De la portería hasta la media luna para allá era imposible. Sí. Y jugué también con el Atlético de Madrid a las 9:30 p.m.
Este va a ser a las 7, o sea que nada.
Mamita.
Habrá
que me acuerdo de Soria.
Habrá 3-4 grados.
De Numancia.
Sí, 3-4 grados más o menos. Tampoco está haciendo frío todavía. No ha llegado del todo, aunque siempre es una tierra fría, lógicamente. Y bueno, nos decía el soriano Bonilla, el ex del Mallorca, que ahora es el capitán de ahí, del Numancia, nos decía, no, todavía no ha llegado el frío. O sea, pero bueno, él está acostumbrado. Claro. Es verdad que aquí también, ahora tenemos un momento estupendo, una temperatura estupenda, pero por la mañana hace rasquita, ¿eh? La mañana...
Yo he estado 6 años destinado en Castilla y León, y aquello es para hombres, ¿eh? Sí, sí. La trayectoria de la cama a la ducha era tremenda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Es para hombres, ¿no?
Buf.
Me ha gustado eso.
El invierno es durito, sí.
Háblales del frío de aquí, Vicente, que siempre nos tira cachondeo. ¡Pero qué frío!
El frío de aquí.
Esto no es frío, hombre.
Bueno,
estábamos con el análisis de lo que pasó el otro día. Eduardo, grandes dificultades para manejar el partido, para jugar el otro fútbol, para que hacer que el partido se acabe, para guardarte tú la pelota, para que no te someta un rival que estaba tocadísimo, que no te había tirado a puerta prácticamente, solo la entrada de Moy Gómez, que ahora apuntaba a Luis Ángel, y lo que lo narrábamos el sábado, que le dio fútbol a Osasuna. Pero claro, si tú te repliegas y sabes defender bien, pero es que da la sensación que son muy endebles.
Una cosa es saber defender y otra es saber defender bien. Y yo quiero incidir en el tema mental que hemos comentado en muchas oportunidades desde el año pasado. Me sigue pareciendo un equipo no fuerte en ese sentido, porque ganando 2-0 en casa contra un rival que, repito, no ofrecía muchas armas como para generarte riesgo, a poco que tuvieras orden... nada, es como que se dejaron estar. El equipo en algunos pasajes, sobre todo en la etapa final después del 2-0, da muestras de una cierta fragilidad de carácter. Yo por lo menos echo en falta una voz de mando por ahí, el jugador, un líder. Me da la impresión que el equipo este sigue careciendo de líderes dentro del campo y por ahí fuera del campo también. Como conclusión del resultado en general del partido, digo, porque por ahí lo único positivo, venía pensando yo, es que el Mallorca nos ha instalado en la incertidumbre. Antes de esto teníamos la certeza de que la cosa iba fatal. Yo hasta no encadenar esta rachita en que consiguieron algunos puntos, yo tenía la certeza que el equipo estaba para el descenso irremediablemente. Era muy preocupante la cuestión. Después se recuperó un poco la cosa, íbamos recuperando el optimismo y la fe con el 2-0 más, a pesar de que, bueno, tampoco se había hecho tanto como como para merecerlo, pero bueno, era como saber manejar el partido que se había presentado. Y luego del 2-2 vuelven una cantidad de miedos y de inseguridades que, bueno, tendrá que solventar el Mallorca con el correr de los próximos partidos.
¿Por qué al equipo le cuesta tanto generar ocasiones y le cuesta tanto marcar, teniendo al segundo máximo goleador de la liga? Porque Muriqi con 8 goles solo es superado por Mbappé. Caño, o sea, imagínate que Muriqi no hubiera visto portería. ¿Dónde estaría el Mallorca?
Sí, la verdad que está en un buen momento. Metió 2 goles. Aportó, no tiene experiencia. Aguanta bien los balones, pero necesita goles de la segunda línea, ¿no? De la segunda línea o de balón parado, de córner.
Solo ha metido Mateo Joseph 2 y Samu Costa 2.
Claro, por eso,
el resto ya son
por eso te digo,
goles aislados.
Por eso te digo, necesita más, ¿no? Trabajar más el balón parado, córner, FAU, que al final los partidos a veces cuando están igualados se gana balón parado, ¿no? Entonces necesita más y bueno, yo creo que hay que
necesita
hacer un par.
Juego.
Un párrafo aparte por el extremo, ¿no? Yo creo que Virginia está en un momento diferente.
Es el único jugador diferente del equipo.
Pero yo creo que él tiene que, bueno, todavía es joven, ¿no? Y bueno, comenzó ahora a jugar. Tiene que regular los esfuerzos. Porque no siempre tiene que bueno, porque después, claro, vas mirando el marcador y van 70, 80 minutos y por ahí los últimos le va a costar, ¿no? Y él es un jugador que tiene que estar fresco para hacer su diferencia. Pasa que, claro, si constantemente va haciendo esfuerzo, se le va a complicar.
Administrarse claro, un poco mejor.
Pero es lo que le piden un poco, porque es el único
Mallorca,
que te puede dar
es
algo.
Es lo que
claro.
Tiene el Mallorca, digámoslo. Balón y entonces él tiene que interpretar un poco mejor, igual que el entrenador y sus propios compañeros, ¿no? Porque ya lo van conociendo, que es un jugador diferente que te puede hacer la diferencia. Entonces necesita más de Darder, más de Mateo, más de Mujica, de Mafeo. Necesita un poco más, no solo goles de Muriqi y de Mateo.
¿Puede formar una buena sociedad Vicente, Eduardo, Caño, Álvaro, Gian Virgili con Muriqi? Ya tiene 3 pases de gol Virgili. Y es un poco, me recuerda un poco, salvando las diferencias, porque son jugadores diferentes, a la sociedad Kanguilí-Muriqi, ¿no? Que le fue muy bien a Muriqi, metió, si mal no recuerdo, 15 goles, con mucha generación de fútbol de Kanguilí. Y Jan, siendo diferente, porque es un jugador de penetración, de encare, de desborde y de ponerla, también le puede nutrir sí, a Muriqi.
Sí, yo creo que es una buena pareja, porque tiene desborde. Y tanto puede ir por derecha que por izquierda, y bueno, y hay que levantar la cabeza y centrar, y Muriqi está, hay que centrarle bien porque él gana, y después si queda algún rebote, esa segunda línea, esos rebotes donde tienen que estar pendientes para hacer gol.
Vicente. Sí, yo la verdad es que creo que si hubiera que cargar las tintas, lógicamente en este partido sobre Jan o sobre Muriqi no se cargarían, ¿no? O sea, tiene que ser a ver dónde está el resto de los jugadores que tienen que acompañar todo lo que ellos producen. Porque al final siempre estamos hablando de que la igualdad dentro del mundo del fútbol, el 11 contra 11, es ficticio. Y cuando si tú consigues poner a un Jan Virgili uno contra uno, es un problema para el equipo contrario. El otro día contra Osasuna se vio en la primera parte, sobre todo, que caía ahí Moncayola todo el rato y estaban con las ayudas, y cada vez que Muriqi la cogió, el central le pegó collejas hasta que lo tiró al suelo. Claro, si tú tienes a Muriqi, que ya te va a tener a 2 tipos ocupados, sí o sí, y a Jan, que va a tener otros 2, la superioridad la tienes que ganar en algún sitio.
En otro lado, claro.
Entonces toda la zona, todos los que juegan dentro del centro del campo, yo sé, todos deberían de estar intentando tener esa comunicación para encontrar los espacios, ¿no? Que son los que te proporcionan los otros. Entonces, a partir de ahí, es que es difícil opinar mucho más, porque yo creo que Jan es un futbolista que va a crecer muchísimo este año, y que lógicamente los compañeros tienen que saber cuándo encontrarlo. O sea, a veces yo les ves en el campo que están haciendo una especie de rondo en el lado izquierdo, que es en el lado en el que está él. Eso es un 6-6. Déjale un 1-1. Dale la pelota rapidita cuando haya un cambio de orientación, que él tenga tiempo de controlar y poder encarar. esas cositas pues las tienen que ir aprendiendo. Y Jan, lógicamente, con la juventud que tiene, pues como ha pasado a tanta gente que ha venido aquí, como el Caño mismo cuando llegó tan joven aquí, tú al principio a lo mejor quieres hacer tantas cosas que en 50 minutos has acabado la batería. Y vas poco a poco aprendiendo a que esta no la tengo que correr, esta tengo que encararle, esta pues me... Eso es así, eso es saber, eso es sapiencia, y este chico aprenderá.
Claro, pero es más fácil incorporarse, como en el caso de Caño, a un equipo que ya funciona, que ya tiene
que ya
una cantidad de mecanismos establecidos, que tenés recursos, y este Mallorca, la verdad que a mí me da la impresión que...
Esa es la pregunta, ¿por qué le cuesta tanto, por qué no es generador de fútbol?
Este Mallorca, por falta de calidad, por definirlo de algún modo, en varios jugadores, un equipo un poquito desequilibrado, la conformación de la plantilla, por los recursos, por el modo de jugar, llamale
de acuerdo contigo.
Lo que quieras, pero es un equipo fácilmente contrarrestable, es un equipo previsible, que juega un fútbol bastante lento, que tiene transiciones muy lentas, salvo en algunos partidos que han despertado la ilusión en mí, por lo menos, algunos partidos que han jugado un poquito más rápido, a uno o dos toques, bueno. Pero en general es un equipo bastante plano. Virgili se sale de la característica esta, es un jugador que aporta y es el que produce el desequilibrio, no individual, sino en el contrario también. Porque ya los contrarios destinan casi dos jugadores. Mirá, cuidado cuando la agarre Virgili porque hay que ir, cerrar la cena, entonces te va produciendo huecos en otras zonas que en general muchas veces no la sabe aprovechar. El Mallorca, por falta de acompañamiento, por falta de juego coral, fíjate, por falta de juego de equipo.
Fíjate, yo escuchaba ayer, hoy no recuerdo, aquí en COPE, sobre, digamos, la capacidad que le está dando Edu Expósito al Español para colocar esos balones, ya sea de balón parado, ya sea en jugada, que es el facilitador del Español. Tienen un tío también que te mete cualquier cosa, como Quique García, igual que Muriqui en el Mallorca, pero eso es lo que puede estar fallando. O sea, ni Darder ni Pablo Torre, con la calidad que se les supone, están siendo esos generadores.
Y eso, sí, coincido para todo, pero yo veo también, insisto mucho en el tema mental. Para mí el equipo muchas veces está desconcentrado. El primer gol de Osasuna es un despropósito, a pesar de que vino de una falta, pero el comportamiento de la barrera fue de un equipo de barrio, prácticamente. La barrera, ante un toque, se desarma completamente, saltan sin necesidad de saltar, porque si hay un toque...
Pasa por debajo de Muriqui, ¿no?
Sí, pero si hay un toque para el costado, es una cosa desde mi punto de vista bastante obvia, que eso habla por ahí, o de falta de trabajo con una barrera, que la barrera también se entrena, o de falta de concentración y de implicación de los jugadores, pues no se puede desarmar tanto una barrera. Saltar me pareció un despropósito total, porque si hay un toque para afuera, para un jugador que viene de frente a la carrera, obvio que no le va a pegar por arriba. Lo que tenés que hacer es mantenerte firme. Saltaron de costado, desarmados completamente, un metro entre cada jugador. La pelota podría haber pasado por abajo, por el costado, por cualquier lado. Entonces, ese tipo de detalles es en los que tiene que poner énfasis, porque esas, más allá de la calidad de los jugadores, sí son cosas entrenables y mejorables.
Nosotros vemos un gol así y enseguida miramos al portero. A ver, ¿pudo hacer algo más? ¿Por qué no se tira? ¿Por qué tal? Bueno, me parece interesantísimo el análisis que acabas de hacer. Y sobre Bäckström, ahí él realmente puede hacer algo, porque me parece que no ve la pelota.
Yo creo que podría haber hecho un poquito más. Yo insisto en la postura corporal de Bäckström ante cada tipo. Está con los talones, me parece, con la planta de los pies en el suelo, las piernas abiertas. Entonces reaccionar así es bastante difícil, poco probable. No tuvo la responsabilidad, no voy a decir que fue responsabilidad, porque posiblemente hubiera estado bien colocado y hubiera tenido posibilidad de un despegue. Si hubiera estado mejor posicionado, posiblemente no hubiera llegado tampoco, pero bueno, no me sigue sin dar todavía las garantías que creo que el Mallorca necesita en la portería.
Álvaro, la primera parte fue un deleite de fútbol, ¿no?
Sí, maravilloso.
La ironía nos encanta.
Pero la primera parte era lo que podíamos esperar de este partido, Jordi. Además, se tenía mucho miedo.
El miedo, ¿no?
Sí, hasta que, bueno, pues el Mallorca se vio necesitado de abrir un poco el partido y diese un poco... No, el plan de partido inicial no estuvo mal. Lo que llama la atención es la enorme fragilidad de este equipo en los momentos difíciles. O sea, hay equipos que en los momentos difíciles dan un paso adelante y este da cuatro pasos atrás. Y además, una cosa que es llamativa es que los jugadores que tienen, se supone, una cierta personalidad en este equipo, Raillo, Samu Costa, Seri Darder, no aparecen. En los momentos delicados no están. O sea, nadie pega un grito, nadie hace algo para que el equipo se levante. O sea, yo, por ejemplo, ayer vi el Chelsea-Arsenal. El Chelsea en el minuto 36 se quedó con un jugador menos. Se comió
al Arsenal. ¿Y qué jugador menos? Caicedo.
Sí, Caicedo. Pero se comió al Arsenal. O sea, no se echaron para atrás y se fueron para adelante a comerse al rival. O sea, ahí te das cuenta.
Es un equipo intenso.
Ahí te das cuenta y de la personalidad de los jugadores que dicen, oye, tenían la excusa perfecta para perder el partido contra el líder. Pues no quisieron perder el partido. O sea, a veces hay cosas que ya no vienen ni siquiera de las órdenes del banquillo. Yo no he jugado en primera división, pero he jugado mucho al fútbol. Los equipos a veces resuelven las cosas, los jugadores en el campo.
Claro.
Se conjuran para sacar adelante un partido. Oye, no todos los días viene la cosa con sol y tumbonas de playa. Hay días que hay que...
Hemos sido muy críticos, por ejemplo, sí, con Samu Costa, del desorden de gran parte de la temporada.
Sí.
Me pareció... A ver si estoy equivocado, que el sábado estuvo un poquito mejor.
Está bastante mejor los últimos
Está un
partidos,
poco mejor. Lo que pasa es que hizo una falta terrible.
La entrada de Mascarell lo ayuda mucho.
Mascarell se nota.
A eso es lo que vamos, ¿no? Falta la generación de fútbol, ¿no? Y necesitamos dar un paso más adelante, Dardel y Pablo Torres. Si no,
ahí está. Porque yo preguntaba por Samu porque le vi bien ubicado, interceptando mucho.
Samu está en un buen momento, pero no es un generador.
No, claro. Yo hablaba de otra cosa.
Un llegador, ¿no? Sí. Un trabajador. Por eso... El paso adelante, lo que estamos hablando, el paso adelante de Darder o de Pablo Torres, sino...
¿Cómo le estáis viendo a Pablo? Da la sensación de que está como perdido, que no acaba de encajar todavía en el ecosistema de este Mallorca.
En esto de Pablo, de Darder,
sí,
digamos que se puede estar de acuerdo en ciertas cosas, pero lo que está claro es que es un tema de equipo, porque... Es lo mismo que con Virgili. Por muy bueno que yo tuviera al lado al Caño, o a Valerón, o a Feto, o al que fuera, tú tienes que saber cuándo se la das y cómo se la das. Y Darder, la mayoría de las veces que recibe la pelota, la recibe o con dos tíos pegados al culo, o en zona de medio centro, que tiene que intentar regatearse a uno y correr 30 metros para poder encontrar un pase de gol. Entonces, cuando un futbolista de las características de Pablo o de Sergi Darder se tienen que estar preocupando de dónde recibir la pelota para participar y tienen que ir abajo para sacar la pelota jugada y tienen que llegar arriba para darte el pase de gol, pues hay gente que no está cumpliendo con las partes que toca dentro del campo. Entonces tú tienes que tener la suficiente calidad en los centrales, en los laterales, para que no se metan en problemas y tengan dos pases buenos, para que luego haya una cierta tranquilidad y para que el señor que tiene que hacer jugar al equipo y reciba la pelota, la reciba donde toca y en las condiciones que toca. Y eso es lo que no pasa.
Coincido con Vicente, le pasa que, claro, ahí cuando vos necesitas los generadores, le pasa que, claro, los centrales no dan un buen pase, ¿no? Vos ves otro equipo...
No sale limpia la pelota.
Exactamente, no son centrales que con un pase te rompen una línea, ¿no? Yo ayer vi el Girona con el Madrid. Está ahí, sale desde atrás jugando el Girona. Se equivoca, el Madrid presiona bien, pero vuelven a intentar... Y cuando sale, después se encuentran con un panorama para adelante. El Mallorca, los centrales del Mallorca no te dan un buen pase, ¿no? Y lo que dice, recibí de espalda. Habrá que trabajar en... atrás de los pivotes, el dónde está el espacio, dónde está el movimiento, venir el delantero, romper el espacio, tratar de confundir al rival para encontrar el balón.
Solo recuerdo una salida en conducción muy buena de Darder, que hace ahí un regate,
un slalom
ahí con dos jugadores y saca un balón limpio hacia la... Pero claro,
pero no es lo que se quiere. Tú lo que quieres es que
tenga
la pelota y te dé un pase de gol, ya está.
Eso es.
Darder arrancando de atrás, lo que dice Caño tiene mucho sentido. No hay juego entre líneas. Muy poquitas veces, tanto Darder o Torre cuando le tocó jugar, o Virgil, reciben entre líneas con posibilidad de irse cara a cara con la defensa. Siempre para entrar en contacto con la pelota tienen que irse atrás, sacársela a los centrales y tenés un panorama enfrente muy, muy difícil. Está lleno de contrarios, el equipo contrario bien colocado, entonces prosperar así resulta dificultoso.
Darder muchas veces se le ve en los partidos dando vueltas sobre sí mismo porque no tiene a quién darle un balón. Sí, pues, es un problema de generación de juego que viene de la... Yo creo que muchos de los problemas, la mayoría de los problemas del Mallorca están en defensa. La mayoría.
El inicio. Sí. El inicio del juego.
¿Dices en defensa o en inicio?
La defensa y el inicio de la jugada. Pero incluso en defensa. Yo creo que toman malas decisiones, se perfilan mal, no están concentrados en los momentos decisivos de los partidos. O sea, no tenemos la finura que este equipo tenía hace unos años.
Las 4 menos 10, ahora seguimos comentando y también os voy a preguntar por lo que han dicho Robert Sánchez y Luis Enrique.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot con 2 horas de parking gratuito. Reserva al 971-737447. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Miguel Calet, Miguel Calet.
¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
Autoescuela Miguel
Miguel Calet.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Las 4 menos 10, aquí seguimos de tertulia. Por cierto, que ha caído otro entrenador de primera división, Julián Calero.
Bueno, uno siempre está fastidiado con estas cosas, pero solo tengo palabras de agradecimiento para todos, y así va a ser, con agradecimientos, y voy a salir exactamente igual que entré, con una sonrisa y con agradecimientos a todo el mundo, ni más ni menos, así que esa es un poco mi intención.
Bueno, es la voz del técnico saliente del Levante, ya van dos, Paunovic, Calero, y bueno, pues en primera división te esperan, pero no mucho, no te esperan mucho los resultados.
En unos sitios más que en otros.
En unos sitios más que en otros, porque a Paunovic sin estar en descenso lo echaron, una cosa...
Y no ha mejorado nada el Oviedo.
No, al revés, ha empeorado.
Sí. Lo hemos comentado antes, ¿no? El viernes...
Y esperemos que no mejore el Oviedo.
El viernes, si el Mallorca le gana al Oviedo, puede ser que destituyan al técnico del Oviedo. ¿Y si llega a pasar al revés...
¿Y qué pasa si el Oviedo le gana
al Mallorca? Yo creo que el viernes es un partido...
Terrible.
De entrenadores.
Es difícil, ¿eh?
Es un partido de entrenadores. Son, aparte de 3 puntos, puede quedar dañado el entrenador, ¿eh?
Sí, sí, es así.
No sé de qué equipo.
De uno de los dos. Huele a empate.
Pero bueno. Duele mucho que haber resignado 2 puntos.
Estos 2 puntos han hecho daño.
Y más con el resultado.
Por cierto, que la experiencia del partido, el club siempre está procurando, dentro de su plan de expansión, de negocio y tal, hablan mucho de mejorar la experiencia en el partido, y eso está bien como concepto. Sería más deseable mejorar la experiencia futbolística, que el equipo fuera mejor cada año. Pero bueno, eso los gestores son los deportivos, no los del área de negocio, ¿no? A lo que voy es que la experiencia de partido se intenta mejorar, pero yo sigo viendo mucha cosa postiza. No veo ambiente de fútbol, veo que si la explotación de lo VIP, que está muy bien para generar ingresos, el otro día ponen una coral pues estupenda, los chicos cantan maravillosamente y tal, pero quieren que canten el himno ellos y no va la megafonía y no se les oye cantar.
Pero
el himno, el momento sagrado, que es el momento del himno para todo aficionado que quiere cantar el himno de su equipo, y no se oía. Entonces te destrozan el momento inicial del partido.
Pero mira, yo solo hago una pequeña remisión al pasado, que es lo que yo he conocido en el club, ¿no? Cuando yo estuve en el Mallorca, que estuve 10 años, el club estaba lleno de gente de fútbol. En todos los eslabones del club había gente de fútbol.
Ahí va.
Ahora no hay gente de fútbol. El único que le podemos llamar que es gente de fútbol es Pablo Ortiz. Bueno, pues porque ha sido scouter del Villarreal.
Sí,
y ahora
su área deportiva.
Es director deportivo.
El área deportiva.
Sí, y la gente que trabaja con él. El resto podrían trabajar en una fábrica de sombreros. Perfectamente igual.
A Eduardo le iría bien porque le gustan mucho los sombreros.
O sea, eso también marca mucho.
Consejero.
Quiero decir, en mi época, hasta el jefe de taquillas, que era Pep Calvo, era un hombre de fútbol. Tony Tacha era un hombre de fútbol.
Los clubes, la gente, fútbol.
Sí, la gente lo vivía, la gente lo... era una pasión compartida entre todos. Eso se contagia también.
Sí, pero es como que hay que adaptarse.
Sí, ahora...
Siempre lo que decimos, no sí. Todos los cambios en general son necesariamente para mejor.
No. Es una
situación aséptica. Cosas.
O sea, yo lo que quiero decir es que hay cosas que son deseables, que no tienen que ver exactamente con el fútbol, que pueden ayudar al club, no entro en eso. En lo que entro es que la experiencia futbolística no se está mejorando, todo lo contrario.
Y sobre todo el equilibrio, porque eso puede ser un buen complemento, pero no es la prioridad.
¿Tú cómo pones a los pobres chicos a cantar el himno al principio del partido, cuando salen los equipos? Si es el momento del aficionado, tienes que ponerle el himno, que la gente se enchufe al partido y ya empiece con ganas y tal. Y la coral, pues pones que al descanso actúen, porque al descanso no hay nada que hacer, que estén con la gente. Eso que llamamos entretenimiento del tiempo de no fútbol, pues hacerlo en otro momento. Igual que el homenaje a Rafa Nadal. Lo haces un día, a las 2 de la tarde, un sábado, que sabes que no vas a tener lleno en el estadio, ni de lejos, y en ausencia del presidente. Si el presidente máximo accionista, quien representa al Mallorca, la propiedad del Mallorca, que es el presidente, no está el día que está el mejor deportista, que por cierto Nadal puede venir cuando le dé la gana y está en su casa, porque hace mucho que va a Somos, como iba de pequeñito a Luis Sillar a ver a su tío. Él está en su casa. Pero ya que te propones hacerle un homenaje, tiene que ser un día que esté el presidente.
Pero Jordi, es que eso demuestra...
Que encima era tenista.
Eso demuestra que el fútbol no es una prioridad. Que hay alguien que está poniendo tics a las cosas que tiene que hacer antes de final de año, independientemente de que sean oportunas, de que sea lo que el club necesita, de que sea el mejor momento.
¿No te parece que quedó deslucido el homenaje?
Absolutamente, pero es que no. Pero son un montón de cosas. Es decir, te das cuenta que tú vas a Somos como podrías ir a una factoría de cualquier cosa. Y de repente hay un partido. No es un club de fútbol que la gente vive y en el que todo el mundo está implicado, lo que hemos conocido todos de jóvenes, ¿no?
Por ejemplo, ayer el derbi de Betis-Sevilla, cómo cantan, ¿no? A capela. Entonces, algo así, ¿no? Porque vos ya entras con otra predisposición al partido.
Ambientazo total de partido.
Pusimos la vara muy alta.
No, pero te quiero decirlo, como dice Jordi, bueno, y también un párrafo aparte a Mateo Alemany, ¿no? Con lo que está haciendo con el Atlético de Madrid.
Os digo más, en los momentos en que las cosas no iban bien, había un trabajo que nadie se enteraba y que nadie, de directivos, del presidente, del gerente, de tal, hablando con jugadores, hablando con el míster, hablando con el cuerpo técnico, visitándoles, preguntando por ellos, haciendo o echando pequeñas broncas cuando procedía. Ahora da la impresión de que nadie hace nada, de que esto es va cada departamento a su bola.
Sí, muy rutinario.
Estamos en la recta final y os he comentado lo que han dicho Robert Sánchez después de la victoria del Chelsea contra el Barça, y Luis Enrique, preguntado también sobre si la Premier supera en mucho a la Liga.
Robert. Lo tiene en el bolsillo.
No, hay mucha intensidad, diferencia de intensidad ahora mismo entre el fútbol español y el inglés, porque en los duelos directos casi todos los partidos los ganan los equipos Premier.
Bueno, al final todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League, ¿no? Es lo que siempre digo.
Robert, ¿quién tiene lo favorito?
Pues lo dice así.
Por cierto, vaya pedazo de portero, Sánchez. Vaya pedazo de portero.
Buen
portero,
sacó dos pelotas.
Buah. Ayer había duelo de porteros españoles, ¿no? Él y Raya.
Sí. Ganó Sánchez. Chicos, para mí, son mucho mejores que los que juegan.
Y esto decía Luis Enrique.
Sí. Compañeros.
Ahora mismo está un peldaño por encima del resto, en general, ¿eh?
No sabe, no contesta. Los equipos ingleses tienen un nivel altísimo. Pero esta es una competición que todavía le queda mucho. Es una competición muy larga. Es una competición que hay una fase inicial, pero luego hay las eliminatorias. Las eliminatorias será febrero o marzo. Veremos en febrero o marzo cuáles son los equipos que ahora mismo pueden estar mal y recuperarse, o los que están bien no estar a ese nivel. Pero yo no generalizaría. Es evidente que hay un equipo como es el Arsenal, que ahora va primero en las dos competiciones y que prácticamente no encaja goles y que está a un nivel altísimo, pero la Champions sabe de situaciones diferentes y hay que esperar.
Prudente, Luis Enrique.
Coincido con Enrique. Me parece oportunista por ahí el comentario de Sánchez, que está bien, tira para su lado, pero el año pasado ganó la Champions el París.
Sí, claro, por eso.
Un ritmo intensísimo, era un...
Fabuloso.
Mejor equipo, ganó, y este año, y bueno, y esto va cambiando.
Le ganó al Liverpool y al Arsenal el París Saint-Germain. Entonces, él podía haber dicho, ¿no? Sí, pero si el año pasado...
Y al...
Pero es inteligente.
Al equipo de Emery también.
Claro, por eso.
Yo creo que él comparaba con España más bien, ¿no? No, sí, no se refería a otros
países. Era con
creo,
España.
Es sí. Cierto, sí, que sí. La intensidad... Bueno, vuelvo a lo
sí, lo hablé cada lunes, del, por eso he querido pero, sacar
lo
el
de
tema.
Samu Costa en la liga inglesa no es falta. Y claro, para mí no es falta, no, sería... porque no va con la planta, como decía, no...
Pero es que yo ya no, incluso ya no iría a la Premier, es que va el Athletic a Praga y no gana, va el Villarreal a Dortmund y le golean. No, cuidado, la Liga Española, cuidado con este proceso de decadencia por cómo se pita, por la falta de contacto, la falta de ritmo y el amaneramiento de muchos jugadores.
El deterioro viene de hace años.
Sí. Pues hay que darle una vuelta a esto y con urgencia. Eduardo Basigalup, nosotros... no tenemos ya urgencia porque nos quedaríamos aquí toda la tarde, pero nos dicen que llegan las noticias de las 4 y vamos cerrando.
Que sean buenas, por favor, las noticias.
Se intenta, pero las noticias buenas las tenemos que dar en teoría a los de deportes y últimamente tampoco. Eduardo, gracias.
Gracias, doctor.
Vicente, gracias.
A vosotros.
A Ariel Caño, gracias. Y Álvaro, gracias.
Un placer.
Con el ingeniero Ponce, con Luis Ángel Trivers, les habló Jordi Jiménez. Hasta mañana. Someday you will be my love.